palma de tu mano.
Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Senator International, CMPC, 100 años, Banca Digital de Banco Vice, Sura Inversiones, Indesa, Personas, Entorno y Ciudad, y Ford Summer. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 7:01 de este lunes 16 de diciembre de 2019. José Ríos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Matías. ¿Tú qué tal?
Estupendamente.
Qué bueno, lunes ya.
Pasa rápido el fin de semana. Sí, sí. Después vienen dos semanas cortas.
Exactamente.
Dos semanas cortas con un ambiente bastante poco navideño, pero...
Pero bueno.
Pero claro, dos semanas cortas que vienen porque de Navidad y Año Nuevo.
Tal cual.
Así que... Claro, esta semana que parte con la... Si le puedo decir fracaso, creo que... No sé, pero ronda en el aire el concepto de que fracasó la COP25 y que Chile, al presidirla, tiene responsabilidades. No porque el voto de Chile o una medida impuesta por Chile, más bien porque no habría logrado consensuar a todos los países miembros de esta COP o de esta cumbre ambiental. Así que un trago amargo para Chile.
Sí. Difícil, bueno, ya salen los primeros análisis, la prensa internacional no nos ha tratado nada bien, pero habló esta mañana la ministra Carolina Schmidt en su regreso a Chile y da cuenta de alguna manera de lo que pasó, rescata cosas positivas y dice que de los 8 propósitos que tenía Chile en esta presidencia se lograron al menos 7. No se logra lo del capítulo 6 que tiene relación con los bonos de carbono. Pero más allá de eso, se critica sobre todo la estrategia que utilizó la presidencia chilena. Me imagino que esto va a ser largo, va a ser una conversación larga, hay que sacar las lecciones, pero es un proceso que lamentablemente deja a Chile, si ya teníamos una imagen complicada en el escenario internacional.
Medioambiental
y la imagen internacional, me refiero, no solamente en el tema ambiental. Ya enfrentábamos un escenario internacional complejo a raíz del estallido social y claro, esto probablemente viene a complicar un poquito más nuestra imagen en el mundo.
Vamos a ponerle más adelante más atención a este tema. El presidente Piñera se refirió al bajo apoyo que obtuvo en la última encuesta semanal, por lo tanto tampoco hay que volverse locos por lo que suceda, porque esto es muy toda la semana, entonces son fotografías a las cuales hay que mirar más de largo plazo, pero sin duda el presidente en una entrevista que tuvo radial hace mención al dolor que siente por tener tan baja aprobación.
Claro, entre otras cosas se refirió también a la participación de carabineros en esta crisis. Bueno, ya una serie de cosas las conversaremos más.
Exactamente.
Adelante.
A propósito de carabineros, hubo un desmentido de parte de la policía respecto a un estudio que hablaba sobre el agua que lanzaban los guanacos,
sí.
los lanzagua, tenían
soda cáustica.
Soda cáustica y gas pimienta, no solamente agua, así es que... fíjate que en otras partes del mundo estaba leyendo donde tienen agua al borde del congelamiento. O sea, tan fría, claro, congelada no lanzaría, pero claro. Al borde del congelamiento, cosa que las personas que han mojado muy y se terminan yendo porque de frío.
Básicamente, un tipo de hipotermia.
Hay otras partes donde les tiran pintura, hay otras partes, en fin, y en muchas partes les echarán, hay denuncias de todo, no en Chile en general, pero denuncias o historias desde que se le echan materiales fecales.
Ah, qué cochinada.
Bueno, pero ¿qué se le va a hacer? Hasta de todo. Bueno, aquí Carabineros desmiente, dice que no está en su protocolo el uso de este tipo de elementos en las aguas del Guanaco.
Era un informe de un grupo que se llama Médicos por la Resistencia.
Los alcaldes.
Oye,
o las municipalidades.
Están súper contentos. Más de 2 millones de...
¿Votaste?
No pude votar porque en la comuna donde yo voto, que no es en Santiago, no había votación electrónica. Tuve el intento.
Ya. Sí. Yo lo hice y súper interesante. En un minutito ahí en un teléfono, con tu carnet, pum, 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 listo, rápido.
Claro.
Súper interesante.
Sí.
Súper interesante la forma de votar que se plantea.
Oye, alcanzaría entre un 30 y un 35% del padrón la votación, así que nada de mala.
Súper interesante. Sí. Oye, y la PDI habla de haber identificado a 14 personas en los destrozos de las líneas, a las estaciones de metro de esa noche del 18. Esto es cruzando datos. Fíjate que hay una cosa interesante. Las patrullas investigadoras de la PDI esa misma noche se apersonaron y fueron, imagínate lo agredidas que fueron.
Me imagino.
Pero es que era fundamental, era crucial estar en ese momento ahí tratando de levantar evidencias. Okay. Y esas evidencias con restos, con botellas con restos de líquido que inflamables. Los
aceleradores que le llaman.
Claro, que habían quedado dando vuelta por ahí en un basurero, en fin, aquí y allá. Lograron cruzar también con algunas fotografías, con algunos.
Los videos también.
Con videos, con WhatsApp, con esto. Bueno, hay 14 personas, entre ellas algunos que son parientes, por ejemplo. Sí, uno que es menor de edad y otro es mayor de edad, pero hay un cruce ahí de inteligencia y de investigativo que es interesante. Sí. En la medida que hay un número grande, tampoco podemos pensar que solo 14 personas fueron aquí.
No, pero se suman a las que ya habían descubierto quién eran. Y sobre todo yo creo que es importante ya casi 2 meses de que estalló esta crisis, empezar a conocer quién estuvo detrás de estos eventos, porque da una sensación por lo menos de seguridad para la población saber que están operando los sistemas y que finalmente quien hace estas cosas tendrá que pagar.
Esos son parte de los temas que tenemos. Antes de ir a los titulares.
Ya los dijimos, los titulares. Ah, los titulares de Enrique. Ya.
Pero ¿por qué inmediatamente? Como gente de Javier, que
perdón,
está preparado, está
sentado,
ha preparado su trabajo.
Sí, con súper alto esfuerzo y
con
esmero.
Con esfuerzo, esmero, dedicación. Sí.
Pucha, ¿por qué, Enrique? Quique.
¿Por qué Enrique Javier se le trata así? ¿Te das cuenta?
Bueno, y aquí va
Enrique Javier, cuento con mi apoyo. Tú sabes, siempre. Incondicional.
Gracias, Matías, gracias.
¿Todo bien? No les quería plantear.
Ya.
¿Han visto películas buenas en el último tiempo?
Sí, Historia de un matrimonio, ¿la viste?
Ya, ¿y buena has visto?
No, sí. O sea, demoledora. No, sí.
Era buena.
¿La viste o no la viste?
Sí, buena.
¿No lo te que gustó pasa tanto?
Sí, buena.
Pero no estás tan convencido.
No, sí, lo que pasa es que vi otra que me dejó...
¿Cuál?
Me dejó peinado la cacheta. Sí, la del irlandés.
No, es que sabes que no me he animado a verla en la televisión, quiero ir a verla al cine.
No sé.
Porque pero, 3 horas...
Pero es que yo la vi en partes.
Ah, ya, como la antiguamente, tuviste como un...
Sí. La vi en parte, sí, por problema de la próstata, hay que levantarse
sí,
otra vez.
Me imagino.
No, pero hay que ser empático con la gente. Pero 3 partes por un día, otro día de mañana, en fin, pero da lo mismo.
Ah, uno te concentraste.
Da lo mismo, uno la sigue perfecto.
¿Te encantó?
Sí, la encontré impresionante.
¿Y te gustó más De Niro o Al Pacino? Porque ahí hay
de
un,
Niro,
ahí
Niro,
hay un, ahí hay un enfrentamiento.
Es más Al Pacino, bueno, ¿quién soy yo? Yo tengo, sé menos de cine que Héctor Soto, pero lo que te quiero decir es que yo encontré que Al Pacino lo encontré un poquitito Perfume de Mujer. Se me queda pegado ese personaje.
Es que un yo creo pelito. Que Al Pacino tiene un poco eso, repite un poco su
se
personaje.
Se me quedó un poco pegado el personaje.
De no lo he visto en el irlandés.
De Niro para verlo de pie.
Ah, sí.
De pie.
¿Y Pechi?
Pechi también.
Es bueno, Pechi.
Todo el rato, Pechi. Bueno. Pero a ver, lo notable es la estética. Lo es como refleja el momento, yeah. Los 60 y los 70, de la mafia. Uh-huh. Porque uno tiene en la cabeza la mafia norteamericana, el Capone, el tiro, ¿cierto? 20, los
años 30. Claro, y el Padrino.
Claro, tiene esa mafia. Aquí tiene una mafia más
moderna.
Más moderna, con una estética más moderna, culturalmente inserta en otra sociedad, pero con códigos muy similares, muy interesantes.
Pero esta es la mafia del alcohol o una mafia más de la droga.
Esta es mafia de... No, de droga, te diría yo. Sí, no. Sí, había droga y había... Lo interesante son los diálogos, la forma de hablar, la lógica de pensar de estos tipos. Yo lo llegué increíble, lo llegué fabuloso. Pero no solo alcohol y droga, me quedé pensando, no me pareció tan marcado uno y otro como eran la de los 30, qué sé yo, sino más bien aquí como el trato, cómo se apoderan de ciertos lugares, de cierta parte de la economía, de determinados lugares, cómo entran, cómo y la relación entre distintos grupos de mafia, de distintos lugares.
Ah,
de Estados
estos son
Unidos.
Como distintos capos.
Claro, y no voy a ser la gran mayoría, no. pero te quiero decir que el personaje de De Niro.
Ya.
El personaje de Niro, lo interesante. Bueno, perdón, esta es la historia de Hoffa.
Ya,
esta es la historia de
Hoffa, bueno, no.
Que partamos por ahí, que es el gran líder de los sindicatos de los camioneros en Estados Unidos, 60-70, como él, que tiene mucha relación con distintos mafiosos. Yo no sé si él operaba desde un grupo de mafiosos específicamente, pero él operaba mucho con las mafias porque... Pero entiéndeme.
Le da logística.
O sea, da la sensación de que tiene nexos con Nixon, con los Kennedy en algún momento, en fin, con la política, así metida full en la política. Y cómo es De Niro, que es el personaje que no es un gran capo de ninguno de los carteles de la mafia, cómo opera entre unos y otros con una habilidad, con una inteligencia emocional. Mira, uno te lo adora.
Ah, sí, lo
termina queriendo a un tipo por sensible. Claro. Por, no sé, es bien notable el personaje. Así que,
vamos a verla.
Enrique, Javier, ¿tuviste el irlandés?
No todavía, no he tenido tres horas
disponibles.
Ya estamos con las tres horas, si no necesitáis tres horas, hombre.
Sí, pero ojalá verlo de corrido.
Ah, ya, las maratones.
No, tiene,
Millennial,
porque
tienen que ver 12
seguidas. No estoy de acuerdo, en este caso no voy a defender a Enrique, porque...
La única diferencia es que cuando uno termina la 1, no le dicen 15 segundos, en 14, en 13, en 12, parte la 2.
No, pero no, es distinto. Pobre. Porque esta es una obra en su totalidad. Claro. Entonces, verla cortada es como si tú cortaras un cuadro y decidieras verlo en parte.
Ah, pero cuando uno veía la famosa Casa de Papel, que eran 12.
Pero es que eso está
pensado. Era una obra de 12.
No, pero Matías, está pensado distinto en capítulos. Eso está pensado en capítulos, esto está pensado como un todo.
Distinto Black Mirror, que son distintos directores, distintos guiones, distintas temáticas.
Ya. Bueno, a lo mejor tú eres del grupo que piensas que las películas se pueden ver en tanda. Puede ser, es normal, está bien, está súper bien.
Y en una de esas entra al cine y sale un rato, después vuelve a la otra función.
Pero si esta película fue hecha para el cine y para Netflix.
Sí, es verdad.
Entonces...
Pero yo me acuerdo, la última película de más de tres horas que vi...
¿Cuál?
Que
¿Titanic?
Era, no, es El Señor de los Anillos, que tenía tres horas y tanto, la última, tenía un intermedio. Así de larga era.
¿Cómo sería de fome?
No, sería de mala.
No, era buena.
Unas guerras, unas peleas.
Salían de con las piedras.
Pero vamos con los titulares.
Salieron con el verde ya con las piedras.
Y de repente un enano, un elfo que tiraba una flecha.
No se ofenda a nadie, siempre con respeto.
Un hada, de repente.
Pero aquí el Pachino es pura
realidad. Y unas hadas mudas las del... Terrible.
Enrique Javier, falta que pongáis Star Wars sobre la mesa y yo me paro y me voy. Vamos.
No, vamos con los titulares porque esto es nada personal. Son las 7 de la tarde y Terapia de Chilense viene a las 8.
Ya.
Okay. Así que hagamos nuestro trabajo.
Enrique Javier con los titulares. Con los elfos, vamos.
El diputado ecologista Félix González anunció que buscará firmas para poder interpelar a la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, por su rol en la COP25. González calificó como una vergüenza mundial el haber hecho a su juicio fracasar esta cumbre en la que se debían poner en práctica los acuerdos alcanzados en París. Ya solo adelantaban, Carabineros descartó el uso de soda cáustica en el carro Lanza Aguas. El director de logística de Carabineros, Lin Camus, reaccionó al análisis encargado por el Movimiento de Salud en Resistencia, realizado por la química molecular Francisca Leiva de la Universidad de Chile. Según Camus, no hay ningún antecedente del uso de este producto. Y noticias del mundo, el nuevo gobierno argentino preparó esta jornada un paquete de medidas de emergencia económica, social y sanitaria para afrontar la grave crisis económica que vive ese país. Según consigna el diario El País, las medidas contempladas incluyen desde aumento de impuestos hasta ayudas a las pequeñas empresas y un programa de vacunación obligatoria. Y en el deporte, en esta jornada, la Conmebol entregó los bolilleros para el sorteo que se van a conocer los grupos de Copa Libertadores. Colo-Colo y Universidad Católica compartirán copón. Los dos equipos nacionales están en la fase grupal y conforman el bolillero número 2, junto a Independiente del Valle, Santos, Sao Paulo, Libertad, Bolívar y Racing Club, y no podrán jugar en la misma serie. Así es.
Muchas gracias, Enrique Javier.
Gracias a ustedes.
Que te vaya muy bien. Este programa lo puedes ver en dos partes, porque tiene corte,
¿eh? Ese fue el Hobbit, no.
Ya, José Reyes, habrán ofendido los... Porque están... Hay gente que no se le puede tocar el
Cielo Anillo. Sí, es como una secta casi.
Era broma, era todo broma. Fue la José la que me dijo que dijera lo de Cielo Anillo. Sí. Y lo de Star Wars. Era broma, totalmente broma, porque yo soy fanático de las dos.
La que me guste más.
La he visto toda. De hecho, tengo un disfraz.
¿De qué?
De los dos.
De Yoda.
El Señor de los Anillos.
De Yoda.
Y de Gustavo. Para que no se ofenda nadie.
Ya, princesa Leia.
Las cosas
vamos.
Que me haces decir, ¿te das cuenta? Ya, vamos a la COP25, entrándole a los temas que aprietan el día. Ahora, paréntesis, señor González.
No.
González. Ya. Francamente, ¿eh?
Sí.
Francamente.
Sí. ¿Qué le podemos decir?
Había una frase que no está el audio, tenemos que tener así como hay sticker para los. Hay unos audio stickers. Había uno del doctor Orozco cuando le hablaban de los de abajo, decía, oye, pero cortelamo. Oye, pero cortelá. Y era muy bueno porque era como, era una frase típica que no olvidamos, el doctor Orozco,
era un gran personaje. Inolvidable.
Que tenía sus salidas de. Y cuando el diputado de Félix González, que ya es escindido del Frente Amplio para allá, empieza que los quiere acusar a todos, oye, pero cortelá.
Pero ¿cómo no se aburre?
Bueno, se entretienen esto, porque la verdad es que si vamos a estar acusando y vamos a estar interpelando y vamos a estar, que es una herramienta importante, primero se banaliza la herramienta y segundo no se permite gobernar y eso en general no le hace bien a nadie. Pero, a ver, partamos de una cosa, lo de la COP25, lo decía Jorge Canals esta mañana, ex subsecretario del gobierno de la presidenta Bachelet, estuvo esta mañana aquí. Decía,
sí, lo escuché.
Primero, que la COP25 terminó en plenario o en su cumbre o en su reunión, pero Chile mantiene la presidencia hasta Glasgow.
Hasta el próximo año.
Hasta el próximo año. Sí. Por lo tanto, hay un espacio, claro. Obviamente, nadie dice que lo fue un exitazo el fin de semana, ni que la ministra llegó feliz y cantando así, saltando en una pata. No. Pero hay espacio para mejorar y hay que considerar algo. Más allá después uno puede hacer las críticas a la expectativa que generó el gobierno y el artículo 6 y todo lo que ustedes quieran. Pero también lo reconoció aquí Canals, que es un hombre que no participa de este gobierno, en que primero, el contexto está mucho más difícil. Estamos en la COP25, con lo cual hoy día las exigencias son ya más al detalle, mucho más finas, mucho más difícil. Esta fue la cumbre de Greta, esta es la cumbre de una sociedad civil más empoderada.
Donde una conciencia.
Donde ya está yendo a lo fino, donde ya estamos cortando a ver cómo lo vamos a hacer en los mercados de carbono, cómo lo vamos a hacer cuando Estados Unidos está saliendo y está obligadamente en la última COP, porque ya se salió y tiene que pasar 4 años o 3 años antes de salirse, o 2, pero tiene un plazo, no se puede ser de un día para otro. Esta es donde se están viendo, por ejemplo, se están midiendo finalmente las metas de cómo hacerlo para llegar a 1.5 grados en la temperatura del planeta. O sea, no estás estableciendo los como si volviéramos 15 años atrás, cuáles son los primeros trazados de la cancha, porque tenemos que empezar a mirar nuestro planeta. Okay. Está aquí, nos está pisando los talones, las exigencias son altísimas.
Está ahí en el detalle.
Y la sociedad civil hoy día es súper exigente. En ese contexto, y otra cosa, los países que presiden las COP no son los países que mandan, dicen y ejecutan, son los países que
proponen,
lideran,
median.
Y van mediando y lideran literalmente una cumbre. Por lo tanto, liderar a 197 o 179 países, ya se me fue la cifra,
y algo.
Pero liderar a estos más de
197.
Casi 200 países tiene una dificultad propia. Dicho eso, uno puede establecer las críticas porque efectivamente Chile reconoce que hay una suerte de fracaso.
Ahora, hay una suerte de fracaso sobre todo en este artículo sexto, que era lo que, a ver, Chile se propuso el tema de la ambición climática.
Claro.
Había que ser ambiciosos. Y en ese sentido, una de estas ambiciones era llegar a un acuerdo en este artículo sexto que en el fondo regula el tema del mercado de carbono. ¿Qué pasa? La COP no ha podido llegar a acuerdo en este tema desde el Acuerdo de París, que fue hace muchísimos años, y tiene hasta el próximo año, hasta la
París,
Glasgow.
París fue hace 4 años, fue la COP21.
Claro, o sea, desde ahí hasta ahora no se han podido poner de acuerdo, tiene hasta el próximo año, hasta la COP26, que se va a desarrollar en Glasgow, como tú decías, para ponerse de acuerdo. Ese fue el plazo que se establecieron los países. Es muy difícil que los países, teniendo un año más para negociar y que cada uno negocia con sus propios intereses, con de sus empresas, teniendo en cuenta el crecimiento, bueno, tantas otras variables, que se decidan a hacerlo antes. Y claro, a lo mejor ahí hubo un pequeño, quizá un mal cálculo de Chile de fijarse este tema de la ambición y de crear ciertas expectativas de que se podía lograr cuando efectivamente era muy, muy complicado que esto se lograra. Sobre todo, además, que Chile, recordemos, asume esta presidencia en la mitad de camino porque Brasil se baja. Por lo tanto, tuvo menos tiempo para negociar. Y cuando tú no negocias estos acuerdos ex ante, es muy difícil que en 2 semanas llegues a firmar un tema. Entonces, claro, quizás, por eso te digo, el problema de la expectativa estuvo ahí, no explicarle a la gente que era muy, muy complicado, porque la gente que entiende de esto A nadie mucho se le pasó por la cabeza que se iba a lograr un acuerdo en este sentido. Y la otra crítica que se ha hecho es en el fondo en la estrategia de negociación, porque finalmente la declaración final que muestra la ministra Schmidt el viernes fue con el tejo, en vez de pasado, como son generalmente las negociaciones, un poco con el tejo para abajo, incluso con temas incluso menores de lo que se había logrado en la COP anterior. Por lo tanto, subir de ahí era muy complejo.
Chile además tuvo que enfrentar, Chile por ser la presidencia de la COP, ¿no? Porque fuera Chile, no es nada personal con el país, por así decirlo, de un modo, no es específico con nuestro país, sino que al país que le tocaba. Fíjate que hay algunos que sostienen, que esto ya es difícil de comprobar, solo el tiempo lo dirá, que me refiero a que tuvo que enfrentar a potencias grandes que sabe que los compromisos le aprietan el zapato. Me refiero a China,
India,
Estados Unidos, que ya anunció que se sale de Brasil. Este acuerdo. Brasil, y para allá voy. Que algunos sostienen que cuando Brasil se sale es porque sabía que iba a tomar la postura que tomó, que es una postura muy dura frente a este acuerdo de los de los bonos de carbono, claro. Las transacciones de bonos de carbono, que son al final los gases que justamente que se emiten y que afectan el calentamiento global. Claro. Entonces, al final, que Brasil, sabiendo esto, un poquito de teoría del complot, uh-huh. No sé hasta qué punto alguien lo pueda comprobar, que Brasil, recordemos que iba a ser el original,
¿sí? Anfitrión,
se baja, Chile este lo toma año. Y algunos dicen Chile fue un poco inocente en tomarlo, sí. Porque Brasil sabía, uno, que él se iba a poner, que Brasil iba a ser muy duro, uh-huh. Y dos, que iba a ser muy difícil ponerlos de acuerdo a todos, y no quería ser visto como es visto para muchos Chile hoy, que uh-huh. No fue capaz de aunar criterios frente a un tema tan peliagudo, difícil y sensible como está siendo este del calentamiento global. Dicho lo anterior, Chile igual tiene un tiempo, sí. Tiene un tiempo para poder
seguir avanzando.
Sacar adelante. Y otra crítica que no es para nada así desdeñable para tomar en cuenta, que lo señalaba Jorge Canales esta mañana, es que Chile parte, y una de las críticas que le hace es que Chile parte mal parado, porque Chile parte sin su bloque. Sin su bloque latinoamericano, con lo cual es un punto de entrada. Y tiene que ver con un acuerdo que firma ella respecto de un beneficio en particular, que no recuerdo exactamente, pero era bien técnico, sobre países africanos y no los americanos. Pero además Chile viene con el antecedente de no haber firmado Escazú. Y Chile y Costa Rica fueron los que...
Los impulsores.
Impulsores, organizadores, empujadores del acuerdo de Escazú. Y llegado el momento, Chile... Capitán Araya, cuando todos se embarcan, se queda en la playa. Podría tener razones, razones de soberanía, razones de independencia frente al mundo, qué vamos a hacer si los países nos llevan, que algunos expertos dicen que es un error de Chile, pero más allá de si error o no, no es
pero
el caso.
Hay cierta inconsistencia.
Hay cierta inconsistencia, se dice, Chile entró mal parado en esto porque no entró en su bloque natural. No con Brasil, porque no está en ese bloque.
No, no está en ese bloque.
Pero Chile entró mal, por así decirlo, mal de... mal afiatado con su grupo de referencia americano a esta COP. Entonces, la verdad que no le podía ir bien porque el tema era difícil, porque el contexto mundial era difícil, porque no entró apañado por su grupo de referencia americano, por lo de Escazú. Sí. Por lo tanto, un trago amargo para Chile y que Chile lo reconoce.
Reconoce. Hay cosas que se pueden destacar. Hay una entrevista bien interesante que le hizo hoy día el Polo en Aire Fresco a Gonzalo Muñoz. Y de alguna manera él dice que hay cosas bastante rescatables. Por ejemplo, hay muchas ciudades, casi 300 ciudades, que se comprometen a ser carbono neutrales de aquí al 2050. También hay más casi 500 empresas que se comprometen. Entonces, está bien, los estados no avanzaron, las negociaciones entre estados siempre son muy complejas, y sobre todo en la COP, que tienen que ser unánime las resoluciones. Pero cuando tú vas... teniendo estos éxitos en esta agenda de acción climática, de alguna manera también vas presionando o sentando ciertos paradigmas,
corriendo
los cercos para que los propios estados más adelante también corran en esa dirección, y no solamente ciudades y empresas, también muchísimos países, sobre todo de la Comunidad Europea, de América Latina y de otros sectores, también se comprometen a hacer carbono neutral al 2050, incluso algunos a 2030.
7:24, estás en Duna.
Nada personal.
Y pasamos un poquito de largo, pero en algún momento vamos a tener que hacernos que referirnos a Lavín, que entre pitos y flauta bajó su candidatura. De alguna manera sí se puede leer. alguien dirá, no la bajó, no seamos ingenuos. Más bien yo creo que es muy vivo.
Vivaracho
porque el río está muy revuelto. El mismo ha caído en las encuestas, bastante, como muchos otros.
Todos casi.
Por lo tanto, plantearse hoy, a 2 años de distancia prácticamente de la elección, o casi 2 años, como ganador, como que si voy, puede ser subir mucho la expectativa, más bien partir desde abajo, decir yo no voy. Bueno, y si las cosas andan bien, subirse.
No me podría restar.
Pero, por así decirlo, no piensen que yo soy la carta, búsquense otra. Porque la verdad es que yo estoy muy cómodo donde estoy, que es la comuna de Las Condes. Y he conversado con una persona esta mañana y decía, bueno, la verdad que se empiezan a bajar todos. ¿Alguien ha visto, si alguien conoce a alguien que nos avise, algún candidato a gobernador provincial por Santiago? Antes del 18 en la Patria Vieja.
¿Se peleaban más?
Se peleaban. Teníamos
Carla Rubilar.
Felipe Ward.
Sí, sonaba.
Carla Rubilar, Felipe Ward, Enal Larraín, Pancho Vidal, Claudio Rego. ¿Dónde están todos ellos?
No, calladito.
Yo no voy a decir con cuáles, pero yo el otro día estuve con 2 de ellos y los 2 dijeron que más bien,
oye, ¿cómo
más
nos,
mejor no?
Cómo nos cambia la vida. O sea, hace 2 meses Joaquín Lavín era casi carrera corrida. Tenía 80% de apoyo. No necesariamente que iban a votar por él, pero como que no se veía. Y ahora.
Y ahora, exactamente. Y ahora la cuestión está tan difícil, tan revuelta. El Frente Amplio aparece en las últimas encuestas con menos apoyo que los carabineros. Lavín cae, es decir, nadie sabe mucho a qué asirse, nadie mucho de qué firmarse. Entonces,
el único que sube el ministro Briones.
Claro, pero.
Pero es nuevo.
Cuando uno le pregunta, claro, ¿quién podrá ser el próximo presidente? ¿De dónde? Yo le di la pregunta, ¿de dónde va a salir el próximo presidente?
Pero eso es muy peligroso.
Sí. Bueno, yo estoy narrando sencillamente lo que uno percibe. Sí. ¿Va a salir de un partido político? ¿Va a salir de otro lado? Va a salir espontánea. Mira cómo empezó a surgir este Parisi. Sí. Mira cómo empezó a surgir Parisi, que no proviene de ninguna parte. Y tiene mucho trabajo.
Por unos videos, malas radios.
Entonces, ojo, piojo, porque la cosa está muy revuelta y aquí estamos en los. Quedan. El tiempo pasa muy rápido. Ya le quedan menos de 2 años al presidente. O sea, para que haya una nueva elección. Ah. Y hay que ir armando coaliciones, partidos, programas y candidatos. Y yo creo que más bien la gente, con el ejemplo de lo que le ha pasado a Piñera, que a la mitad de su mandato no tiene programa, no puede hacer su programa, porque el programa está impuesto por las calles y por las circunstancias. Claro. Se sabe que cada vez es más difícil gobernar en los
ministros son acusados constitucionalmente.
En una democracia. Fíjate que no voy a decir quién es, porque cuánto milagro, pero no el santo, yeah. Una persona que político relevante, que en fin, decía. No me lo dijo a mí directamente, una persona que estaba conmigo. Decía, hoy día, respecto al cambio climático, estas cosas, la urgencia no es el cambio climático. La urgencia es salvar las democracias. Claro. Por ahí están. Porque si tú no salvas las democracias, que son, por esencia, el contexto donde se da la institucionalidad y donde opera la institucionalidad, y por ende tú puedes hacer políticas que te lleven a hacer mejorías en
tantos temas.
Y por salud, ejemplo, educación, cambio climático,
medio ambiente, claro.
Pero si no tenemos asegurado, y no me refiero a Chile, mira lo que pasó en las elecciones de Inglaterra, que son bastante fuera de lo que uno esperaba, porque íbamos a ir a Colombia cuando fue el acuerdo de paz, o qué es lo que sucedió en Estados Unidos, o qué es lo que sucede en Filipinas, o qué. Hay un artículo muy bueno ayer que lo reproduce en Mercurio, que lo escribe una chica Capdeville, una periodista del diario La Nación de Buenos Aires.
Ah, sí, lo vi.
Que habla sobre cómo entender la democracia. Hay una entrevista que está en la nación.com.ar, la Nación TV, a Julio María Sanguinetti, que se la hace Carlos Pañi, me la entregó Nico Vergara, me mandó el link, que es un ex presidente del Uruguay de 82 años, que trata de entender, un tipo muy lúcido, cómo son las democracias de hoy, con la lógica de la falta de representatividad o la crisis de representatividad, que la verdad es que poco y nada sabemos cómo vamos a enfrentar y desde dónde vamos a enfrentar la próxima elección presidencial de 2 años más. Interesantísimo, sí. Para algunos pavoroso, para otros preocupante, al menos desafiante.
Por lo menos hacerse consciente, claro.
Al menos muy desafiante. Pero los alcaldes con 2 millones de votos están
chocho
en la cresta de la ola. Ahora, esa no es una democracia representativa.
No.
Pero es una forma de ir entendiendo por dónde va la mano para poder quizás transformarla el día de mañana también.
Es un instrumento claro. interesante de donde la gente puede expresarse, hacer políticas públicas, quizás a lo mejor tenerlo como antecedente. Yo creo que el ejercicio fue exitoso. Ahora, los resultados hay que mirarlos con distancia, hay que ponderarlos, porque claro, no, esto no fue un referéndum tradicional, no lo vio el CERVEL, hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta, pero sí sirven de termómetro, al menos para entender y para también darse cuenta que la gente está interesada en participar. En medio de un estallido social, cuando hay miedo de que la gente no quiera expresarse o que la gente se expresa de otras maneras, saliendo a la calle o qué sé yo, incluso con acciones más violentas, todavía hay un grupo importante de personas que va, vota y expresa su parecer en los métodos más tradicionales.
7:30 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
Francesca Ravizza nos trae la actualidad del deporte. ¿Cómo está, Francesca?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, pues. ¿Qué me cuentas?
Oye, se hizo el sorteo de los octavos de final de la Champions, que tiene dos chilenos en competencia, Arturo Vidal por el Barcelona y Claudio Bravo en el Manchester City, aunque no está jugando mucho, pero igual está ahí. Quedaron el Manchester City con el Real Madrid. Partido difícil, porque no solamente porque el Manchester City viene haciendo las cosas bien hace un tiempo, sino porque es el Real Madrid contra Pep Guardiola. Entonces le da una mística, una onda especial al partido. Va a ser muy, muy difícil ese partido.
¿Cuántos son estos partidos?
Estos partidos van a ser... Ay, se me olvidó la fecha. No, me pillaste.
Pero no todavía. No, esta semana.
Un par de semanas más.
No pasa nada.
Atalanta con el Valencia, Atlético Madrid contra el Liverpool, el Chelsea contra el Bayern Múnich, el Olympique de Lyon contra la Juventus, el Tottenham con el Leipzig y el Napoli con el Barcelona. El partido de ida va a ser en Napoli. Así que un partido difícil. Y no es lo único que está pasando en el fútbol internacional, porque en medio del cruce de los octavos de final de la Champions, que finalmente el Inter de Milán de Alexis Sánchez va a jugar la Europa League porque clasificó como mejor tercero, lo mismo que pasó este año con la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores. ¿Se acuerdan que acá le copiamos un poco el formato a la competencia europea? En Italia aseguraron que hoy día se vivió un día clave entre las negociaciones del Barcelona con el Inter de Milán, porque Antonio Conte quiere sí o sí a Arturo Vidal la próxima temporada en su fila. Arturo Vidal está muy, muy molesto porque está jugando poco. De hecho, el partido pasado del fin de semana, que empataron 2-2 contra la Real Sociedad, jugó solamente los últimos 11 minutos del partido cuando ya no había mucho que hacer. Entonces está muy molesto. Dicen que podría entrar a ver una figura, una negociación, porque el Barcelona está muy pendiente de Lautaro Martínez. Entonces podría haber ahí una especie de trueque, porque es mucha plata la que piden por Martínez, y Vidal podría entrar como moneda de cambio. Eso sí, Mundo Deportivo publica hoy que en el camarín culé están diciendo que como tratando de convencer a Arturo Vidal de que se quede, de que termine su contrato. Se acaba en junio del 2021 el contrato. Le están diciendo: trata de quedarte acá, eres un jugador determinante que marca la diferencia. Es verdad que Valverde lo pone a marcar la diferencia, pero juega 11-10 minutos y a veces no tiene mucho que hacer. A veces realmente logra hacer cosas, pero es difícil solamente en 11 minutos. Así que ahí vamos a ver qué va a pasar. Yo veo complicado que Arturo Vidal se vaya, por lo menos en este mercado de invierno de ellos, porque Arturo Vidal quiere ganar la Champions. Si se va al Inter ya no va a tener chance, o sea, va a desperdiciar un torneo. Entonces yo creo que a lo mejor va a dejar que sigan estas negociaciones, pero yo creo que va a terminar por lo menos esta temporada en el Barcelona.
¿Y Alexis para cuándo está hoy?
Alexis se supone que va a estar para enero, después, a la vuelta del parón de Navidad, se supone, pero no han habido muchas noticias al respecto.
El Real Madrid y el Manchester juegan el 26 de febrero. Y el segundo partido es el 17 de marzo.
Mucho.
La final es en mayo del 2020, entonces...
En Estambul.
En Estambul. Por eso yo digo que es muy difícil que Arturo Vidal se vaya, si su sueño, lo ha dicho muchas veces, quiere ganar la Champions League. O sea, la tiene ahí, o sea, con el Barcelona ya está en octavos de final, es muy probable que avance.
El Barcelona a siempre eres candidato.
Siempre eres candidato. Entonces, yo creo que tal vez debería esperar que se acabe este torneo, ver cómo le va y después analizar opciones, porque como dices tú, siempre es candidato. Con el Inter de Milán llevan muchos años sin estar peleando cosas importantes. Bueno,
llámalo, pues dile.
Y tiene y tiene 32 años, o sea, tampoco es el mismo jugador que era cuando estaba en la Juventus o cuando estuvo en el Bayern Múnich, así que vamos a ver qué pasa. Oye, Matías, le tengo noticias a los dos. A ver. Universidad de Chile y Universidad Católica.
A ver.
Presentaron a Holland.
Holland.
Holland o Holland. Yo no he escuchado las dos formas.
Yo entiendo que eres Holland.
Holland.
Bueno, no sé, quién lo diga, no tengo idea.
¿Quién lo diga? Porque yo he escuchado Holland.
Yo también. El nuevo técnico de la Católica. Lo que me importa es el tricampeonato.
Y fue muy claro. Dijo que nuestros objetivos son llegar a los octavos de final de la Copa Libertadores y también seguir compitiendo en el torneo local. Recordemos que la Católica.
Pero fue como no tan ambicioso. Seguir compitiendo.
El tema es que la Católica no llega a una fase. La última vez que estuvo en instancias finales fue el 2011 contra Peñarol en cuartos de final. Y desde ahí no ha pasado mucho. Así que. En general, los equipos chilenos no les ha ido muy bien en torneos internacionales, no solamente a la Católica, sino que el fútbol chileno en general el que está en.
Lo interesante es por qué Holland, ¿por qué quiso venirse a Chile?
Dijo que era.
Porque tenía ofertas del mercado
brasileño.
Y es muy interesante, bueno, quizás por Buljubasic, quizás porque la Católica tiene una institución que es muy reconocida como institución en
muy
América,
seria,
muy seria. En fin,
tiene una buena dirigencia.
Sí, pero Brasil es Brasil.
Sí, él dice que a él le interesa mucho el fútbol chileno desde que vino Marcelo Bielsa a la selección. Y desde ahí él lo ha estado siguiendo desde bien cerca y que incluso él había tratado en más de alguna oportunidad en los equipos que él había dirigido tener seleccionados chilenos en sus equipos. No siempre le había resultado, pero como dice Matías, a él le pesa más, le importa más la seriedad, la estabilidad en su lugar de trabajo de repente que el nombre del club. Yo no digo que Universidad Católica sea un equipo poco importante, pero si lo comparamos con otros equipos de Sudamérica, claramente el fútbol brasileño puede ser es una plataforma mucho más importante que el fútbol chileno.
Bueno, habla bien de eso.
También dice que él le parece que la liga chilena ha crecido mucho y de nuevo, sobre todo en la organización del fútbol chileno, que está como una institucionalidad mucho más seria. Y no sé si esto le va a gustar mucho al hincha de la Católica, porque le preguntaron por su estilo de juego. Él dijo que le gustaba mucho el control de la pelota, que haya mucha posesión de balón, y lo que sí le gusta jugar con algo de verticalidad, pero él prefiere la posesión del balón, que eso muchas veces habla que pueden ser equipos defensivos. Bueno, no. hay equipos como el Barcelona que se preocupa de la posesión de balón y atacan mucho, pero dice que
Católica, ¿sí?
las formaciones que a él le gusta jugar, un 4-3-3 y un 4-2-3-1.
Está bien.
Así que
vamos a ver qué pasa. Y me gusta verlo en la cancha, tengo esperanza porque la Católica estaba jugando bien, el campeón anterior con el Español había que llevar almohada, era lo más fome que había. Así que yo tengo esperanza de que.
¿Y mantiene el equipo más o menos?
Dijo que va a querer dos jugadores por posición para poder pelear bien en el campeonato internacional y en el campeonato nacional, y dice, efectivamente, yo necesito otro centro delantero. Tengo a Diego Valencia, no tengo considerado eliminarlo, pero necesito otro que también le haga la pelea, porque no podemos depender solo de él, más encima si yo quiero competir en el torneo internacional y en el torneo local, que también le pasa eso mucho a los equipos chilenos que tienen planteles cortos, entonces a veces no dan abasto, tienen que descuidar uno y generalmente descuidan el torneo local para poder hacer un mejor campeonato internacional.
¿Y para la U que tenías tú?
Para la U tenía que ver, es que no es una noticia de la U en sí, pero hablamos de un referente de la U, porque hoy día Johnny Herrera fue presentado como junto a Rodrigo Echeverría como nuevo refuerzo
en el Ever Forever,
un equipo donde salió campeón en el Apertura 2008. Va a jugar con la camiseta número 25, dice que viene a revertir el mal año. dice que está con la moral alta, que él siempre dijo que quería jugar, no tiene nada contra la U, pero le da lata el año que tuvo, que finalmente lo sacaron de la titularidad, después tuvo que volver porque estaba difícil la cosa en Universidad de Chile. Recordemos que se salvó del descenso prácticamente porque se acabó el campeonato antes, y además dice, bueno, y con la dirigencia las relaciones no fueron muy buenas, no querían que siguiera jugando, ¿se acuerdan? Y que le querían ofrecer un cargo administrativo, así que decidió irse a Everton. Dice que le gusta mucho la ciudad, también tomó la decisión por su familia, y tiene, pasó un mini chascarro, porque él tiene un hijo chico, no sé, tendrá 3-4 años, quizás menos, y están, y Johnny Herrera fue a la cancha ahí a que lo presentaran con la camiseta, y el hijo se llama Bruno, y se pone a posar y hace el gesto de la U. Bueno, costumbre, bueno, un niño, así que todo bueno. Entre risa, no, ese gesto no hay que hacerlo acá.
Pero
no,
si es que es más que una pasión.
Entonces,
el 7 con 40 minutos, estás en Duna. Gracias, Francesca. No nos excedamos. Saludamos a nuestros patrocinadores. ¿Qué te parece?
Me parece, ¿sí?
Cuando tú quieras, partimos.
No, yo parto. Bueno, yo parto si quieres.
No, por favor, ya para, bueno, parte tú.
Ya. Exportaciones. Senator International ofrece una entrega única, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto@senatorchile.cl o en senator-international.com.
Porque el planeta necesita compromiso para avanzar hacia una economía sustentada en recursos renovables. CMPC se compromete a reducir el 50% de sus emisiones de gases de efecto invernadero. CMPC es la fibra del futuro.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores en la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes, Banco Vice, simple para ti.
En la vida has logrado abrir muchas puertas, la próxima será quizás la mejor de todas. Bienvenido a Casa Cruz, el nuevo gran piloto de Viña Chicureo de Indesa. Descubre este y otros pilotos en camino al Algarrobo 105 Chicureo, más en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que cuenta con la mayor oferta de productos de inversión de Chile. Sura, tu próxima buena decisión.
Vuelve el verano, vuelve Ford Summer. Bonos imperdibles y un Ford te están esperando. Aprovecha esta oportunidad y anda por un Ford tuyo. Encuentra tu concesionario Ford en Ford. Ford Summer, no te lo pierdas. Vamos a una pausa, sí. Y ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
7 de la tarde con 46 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y fíjate que, José Ríos, mañana está el plazo donde se presenta este proyecto para la modificación constitucional. Y sabemos que no se llegó a acuerdo en esta mesa paritaria entre gobierno y oposición, después de ese acuerdo del 15 de noviembre en la madrugada. Y no se llegó a acuerdo en tres temas que han sido muy, muy cuestionados, muy, muy debatidos. Y son, ¿qué es lo que va a ocurrir, por ejemplo, con cómo se va a integrar los ciudadanos comunes y corrientes?
Los independientes. La política,
los independientes. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con pueblos originarios? ¿Y qué va a pasar con la participación o la paridad de género?
De género.
Así es que, bueno, hay un grupo transversal de diputadas que firmaron justamente un petitorio para asegurar esta integración paritaria en el órgano constituyente.
Exactamente.
Que se va, bueno, que supuestamente, porque en plebiscitos antes en abril, pero que supuestamente, según todas las encuestas indican, va a empezar a funcionar el próximo año.
Exactamente, y para conversar al respecto de este acuerdo transversal, vamos a tener pronto a una diputada.
Ah, que, una de las firmantes, porque son 22 las firmantes.
Que estuvo bastante activa en todo este proceso.
¿Ahí sí está?
Sí, se trata de la diputada del Partido Socialista, Maya Fernández. ¿Cómo está, diputada?
Maya, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
¿Cómo está?
Aquí estamos en Valparaíso, en sesión ahora.
Bueno, son pocas las cosas a esta altura del partido en que logran transversalidad del arco político.
Faltó la UDI nomás.
Claro, sí, faltó, pero es bastante transversal, del Frente Amplio RN.
Sí, sí.
Maya.
Bueno, obviamente nosotros hace mucho tiempo estamos impulsando mociones, leyes y también en este proceso que se inicia de nueva constitución, la paridad, la importancia de la paridad, no solamente, no una ley de cuotas, sino una paridad en el órgano constituyente. La verdad es que las mujeres somos más del 50% de la población y la verdad es que siempre hemos tenido barreras estructurales en la política, y hay que decirlo. Todavía tenemos un Congreso, a pesar de la ley de cuota, donde solamente el 26% en el caso de la Cámara de Diputados son mujeres. Y nosotros creemos que una nueva constitución tiene que garantizar la paridad, la participación de hombres y mujeres. Y ahí hemos presentado una indicación a propósito del debate que se está dando en la Comisión de Constitución.
Maya,
y, uh-huh. ¿Sí?
Lo que pasa es que ustedes han dicho que de alguna manera no están los tiempos para negar la participación de las mujeres. ¿Usted cree que no incluir cuotas de paridad es negarle de alguna manera la participación a las mujeres?
No, porque nosotros lo que hemos presentado es una indicación para que el órgano constituyente sea paritario. Y en eso tuvimos una opinión transversal, como bien decía Matías, es decir, firmamos desde RN, las diputadas del PC, del PS, del Frente Amplio, es decir, porque nosotros creemos que el órgano constituyente tiene que ser paritario, tiene que reflejar el Chile de hoy, donde más del 50% de la población somos mujeres, donde siempre hemos tenido, como decía, barreras estructurales desde la crianza, desde las tareas del hogar, para llegar a la política, desde el machismo incluso de nuestros propios partidos, y hay que decirlo, que eso ha ido cambiando. Pero siempre se elegían en los lugares donde los partidos tenían opción claras de tener algún escaño o alguien, siempre se elegía un hombre.
Diputada Fernández, la paridad que ustedes buscan y solicitan y por la cual están luchando, ¿es por la paridad de entrada o en el resultado? ¿Qué es la diferencia? Hagámoslo para explicar, porque no toda la gente necesariamente está arriba de este tema. Es si es que va a haber 50% de candidatas mujeres, o sea, mitad y mitad hombres y mujeres, o si al final el resultado tiene que darse que el órgano constituyente esté compuesto por la mitad de hombres y la mitad de mujeres.
Nosotros lo que buscamos es paridad en el órgano constituyente, al final. Y para eso la indicación que hemos presentado, primero, y que fue firmada, como te decía, transversalmente, decían ustedes, incluso, es que todas las listas distritales estén encabezadas por mujeres. Y con una candidatura alternada, cebra, es decir, hombre, mujer, mujer, disculpa, porque la encabezamos las mujeres, mujer, hombre, y así, a eso se le dice sistema cebra, que es una candidatura alternada, y lo que se hace es una asignación paritaria de escaños. Es decir, por ejemplo, el distrito que tienen tres diputados, que es lo mismo que se elegirían tres constituyentes, no puede, si salen dos hombres, el tercero tiene que ser mujer. O viceversa, si salen dos mujeres, el tercero tiene que ser hombre.
Claro, porque no puede pasar que finalmente salgan más mujeres que hombres.
Podría pasar.
¿Y eso cómo se resuelve? Porque lo que ustedes buscan es la paridad, o sea, que sea 50 y 50.
Claro, pero
¿no?
Claro, es cierto, pero podría darse el extremo de que en todos los distritos impares, porque los pares es más fácil, pero en todo, porque 50 y 50.
Los que eligen número par, claro, a eso se refiere.
Estamos hablando de los que eligen 3, 5 y 7, que esos son impares. Se puede dar que es en el peor escenario, donde la mayoría, es decir, en el caso de 3, 2, en el caso de 5, 3 y así el de 7, 4, sean hombres, llegaremos al 45%. Es decir, estamos hablando de un escenario, claro. Es difícil que tengamos 50-50, pero es lo que más nos acerca a la paridad. Porque en el peor de los casos, en el peor escenario, garantiza el 45% de participación de las mujeres en el órgano constituyente.
Maya, esto no se consiguió en el acuerdo del equipo este de expertos que surgió después del acuerdo del 15 de noviembre. Esto entonces quedó fuera del acuerdo y está planteado que se establezca a través de un proyecto de ley que requiere los quórums necesarios también por una modificación constitucional. Pero esto es mañana, entiendo que mañana debiera entrar el proyecto completo. ¿Ustedes plantean que debiera entrar esta modificación en el proyecto que va a ir al Congreso?
Sí, como bien tú dices, no quedaron ciertos temas que para nosotros sí es muy prioritario, no solamente la paridad en el órgano constituyente o lo más paritario del órgano constituyente, obviamente los escaños de los pueblos indígenas y, por supuesto, la participación de independientes. Yo creo que eso es vital. Y ese es un debate que se está dando, pero lo que hicimos nosotros es lo que se presentó una indicación al proyecto que se va a votar, no es otro proyecto.
Perfecto.
Y es una indicación, un transitorio al proyecto de plebiscito.
Diputada, ¿y esta indicación va a contar con el patrocinio del Ejecutivo o no es necesario?
No es necesario porque, bueno, lo firmamos mucho transversalmente, más bien lo que requerimos son los votos.
Yeah.
Tres quintos, algunos dicen que es dos tercios la sala, tres quintos la comisión, estamos viendo eso, pero la idea es tener los votos que permitan, obviamente, lo que les he escrito, y en este caso específico, la participación de las mujeres, y que tengamos a la un órgano constituyente paritario.
Ahora, esta es una indicación que ustedes le ponen al proyecto, que no tiene ningún requisito más que ponga la indicación, no hay ninguna limitación.
No hay nada, ni siquiera hay gasto, nada.
Por eso, claro. No es que requieran el patrocinio del Ejecutivo, por lo tanto, estamos asegurados de que, dado que son tantos partidos, o no, esa es también un poco la pregunta implícita, ¿se asegura de que esta indicación va a ir en el proyecto que se va a discutir?
Bueno, tiene que pasar la Comisión de Constitución. Ellos en este momento, yo no estoy, pero están aquí en la sala legislando, se está viendo y están votando el proyecto y van a votar la indicación. Obviamente esperamos pasar la Comisión de Constitución y que mañana en la sala se dé un debate. Esperamos tener los votos requeridos. Entiendo que hay diputados de gobierno, algunos diputados de la UDI, sobre todo, que han dicho que esto es como, no es parte del acuerdo. Entonces no. Y yo creo que no, yo creo que esto es un debate que incluso la sociedad transversalmente ha dado, y por tanto nosotros creemos que es importante la indicación que hemos presentado, y por tanto, y que fue apoyada transversalmente, a pesar de que no todos estaban de acuerdo, pero fue apoyada transversalmente, y esperamos contar mañana en la sala con los votos, obviamente primero hoy en la Comisión de Constitución.
Diputada, ¿qué argumento esgrimieron las diputadas UDI para no firmar esta indicación?
Que esto no estaba en el acuerdo y esto sería modificar el acuerdo.
Pero eso es más que nada una razón de forma, no de fondo.
Pero eso fue la que nos dieron. Para serte justa, nos dijeron que esto podría cambiar el acuerdo. Esto fue lo que nos transmitía algunas de las diputadas, que esto era como cambiar el acuerdo y por tanto no, cuando es cierto, si bien el acuerdo no lo estableció, tampoco dijo que no había que legislar sobre esto, todo lo contrario. Y yo creo que es importante hacerlo. Obviamente hay que escuchar, es decir, a la ciudadanía movilizar respecto a estos temas, donde claramente este es un tema vital, central, de la ciudadanía respecto a la participación de las mujeres.
Maya Fernández, si esto tuvieran que negociar esta indicación, por así decirlo, ¿ustedes creen que de las tres modificaciones o de los tres requerimientos para el órgano constituyente que quedaron fuera del acuerdo, este les parece a ustedes el fundamental, el primero? ¿Hay algún orden de prelación?
No, la verdad es que son tres indicaciones. Yo más bien he estado metida trabajando junto al grupo de organizaciones, porque no lo hemos hecho sola, están organizaciones feministas, la red de politólogos, la corporación humana, pero mucha comunidad mujer, han estado participando en el debate, por supuesto, con las diputadas. Yo he estado más centrada. Hay quienes han estado centrados en la indicación para la participación de los pueblos originarios, lo mismo para los independientes.
Ya, pero van las tres.
Creo que los tres temas son prioritarios, ya. Son tres indicaciones separadas.
Ya, pero van las tres indicaciones.
Sí, ya fueron presentadas.
¿Qué pasa si es que estas indicaciones no son aprobadas? Porque yo había escuchado, conversando con algunos parlamentarios fin de semana, de que se corría el riesgo de que se perdiera todo el proyecto, por lo tanto, todo el acuerdo aquel, del acuerdo para una modificación constitucional.
Yo creo que ahí tenemos que ver qué pasa. Yo espero que no, dado la, al menos en el tema de paridad en el órgano constituyente, dado que la mayoría, como ustedes mismos decían, fue apoyado muy transversalmente esta indicación, esperamos contar los votos. Yo creo que es impensable. Yo encuentro muy bueno que los militantes puedan participar, pero los que son independientes, que es la mayoría, y hay que decirlo, de los chilenos, también tienen el derecho a participar en igual de condiciones. Yo creo que eso es vital. Obviamente los pueblos originarios.
Pero Maya, en esas indicaciones no se llegó a un acuerdo transversal como si se llegó en el tema de la paridad, ¿o sí?
La verdad,
porque mira, yo no tengo entendido que, por ejemplo, en el tema de los independientes, incluso habían distintas visiones dentro del bloque opositor. El Partido Socialista pensaba una cosa, el PPD pensaba otra, la Democracia pensaba otra. Por lo tanto, no había ni siquiera acuerdo dentro del bloque opositor cómo introducir la indicación en el tema de los independientes.
Sí, yo no les quiero mentir, porque estuvimos tan metidos en la construcción de la indicación de la paridad en el órgano constituyente que no tengo la redacción acá de cómo quedó la indicación y quiénes la firmaron de los independientes. Podría averiguarlo, pero para ser justa, nosotros la verdad que hemos estado abocadas con las organizaciones y las diputadas de manera transversal en construir esta indicación.
Perfecto.
Bueno, Maya Fernández, vamos a esperar qué es lo que ocurra mañana. Bueno, hoy día se ve en esta comisión, después tiene que pasar a sala y veremos qué es lo que ocurre en la votación y qué es lo que ocurrirá con el acuerdo general, el cual tanta fiesta, entre comillas, o tan entusiasmado nos dejó a todos, porque era también bien transversal y encaminado a conseguir una discusión constitucional nueva para fundar algo distinto entre todos o entre al menos una conversación social. Así que muy atento a lo que está ocurriendo.
Importante y ojalá que tengamos buenas noticias también con las indicaciones.
Gracias, Maya Fernández, gracias. Que esté muy bien.
No, gracias a ustedes.
Chao, que esté muy bien. Maya Fernández, diputada del Partido Socialista, y con ella nos despedimos de nuestra transmisión conjunta con Canal 24 Horas. José Ríos y nosotros nos despedimos de nuestra audiencia radial.
Sí, pero quédense con nosotros porque ya viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fonten y Andrés Benítez. Después, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy día, Coldplay.
Mira tú, ¿eh? Hasta mañana, que tengan buen día.
Chao. Que te vaya bien.